Ahora, en Duna, con Josefina Stavrakopoulos, Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Credicorp Capital y Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo.
12 en punto. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá el 89.7. En estos momentos en Santiago, 9 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 13, cubierto con espera de chubascos débiles que ya deberían haber llegado a la capital, pero parece que nada.
Estaba chispeando hace un ratito.
¿Sí?
Sí.
Ah, qué buena.
Pero
noticia.
Una chispeada.
Bien leve.
Sí,
bien
no.
Leve. Bueno, pero todo sirve. Que ya entre no tener y una chispía leve, por favor, lo que venga, ¿o no?
No, sí, pero de todas maneras tiene toda la cara.
¿Cómo están?
Bien,
aquí estamos como confundida, ¿cierto? Como que da la sensación de que hoy día es...
Que es lunes casi.
Lunes, martes, bueno, estamos...
Oye, los que nos partieron también, este día lunes, miércoles, es el gobierno.
Sí.
Con esta situación
con
de...
Irina Caramano. Sí, que... Bueno, les vamos a contar desde el principio el propósito de esta resolución de cambio de su gabinete que terminó llamándose Irina Caramano, pero ahora cambió, ya lo anunció el gobierno, habló Irina a través de Twitter, está ahora la vocera también que va a aclarar el tema, les vamos a contar todos esos detalles.
Escuchemos a ver qué dice la vocera hasta ahora.
El respaldo a esta modificación a propósito de un error administrativo. Ella continúa con sus funciones, de hecho ha tenido una importante labor en el sur de Chile, en el marco del Día Nacional de los Pueblos Indígenas, en ceremonias que dice en relación con aquel día, y continuará con sus funciones en la línea de lo que se ha propuesto de ir modificando progresivamente el rol de primera dama. En segundo lugar, quisiéramos como gobierno destacar el anuncio que se realizó hoy día en la mañana por parte del presidente del directorio Máximo Pacheco, el ministro de Hacienda y la ministra de Minería, en la línea de los compromisos programáticos que también el presidente de la República ha establecido con los mineros de nuestro país, que es mayor sustentabilidad, pero también financiamiento para una empresa que es estratégica y que es de suma importancia para nuestro país.
Ahí entonces las declaraciones de la vocera de gobierno desde La Moneda, hablando de dos temas muy relevantes que han estado marcando la jornada el día de hoy. Como les comentábamos, la situación de Irina Caramano, este cambio que se hace al rol de primera dama, y en el otro punto que hace la vocera de gobierno es la situación de Codelco. Recordemos que hoy comenzó este paro a las 0 horas. Trabajadores de Ventana principalmente iniciaron la jornada ya en la madrugada con barricadas en rechazo a este cierre de Ventana.
Ese es uno de los varios temas que vamos a estar comentando, también la situación sanitaria y nuevo reporte, nuevas cifras que vamos a estar comentando, y esta idea de nuevas dosis de refuerzo.
Una quinta dosis
ya a esta altura,
sí,
claro, porque
quinta.
Tenemos la segunda dosis, tercera dosis, refuerzo, quinta. El subsecretario Cuadrado, el subsecretario de Salud, apuntó a que no parece ser necesaria una quinta dosis hasta el minuto, desde el punto de vista de los estudios y por sobre todo de la evidencia. Vamos a estar comentándoles de qué se trata esto.
Bueno, materia internacional, además hay una nueva jornada de protestas en Ecuador con nuevos fallecidos también a propósito de desórdenes y hechos de violencia de distintas ciudades de ese país. Y además vamos a hablar de Afganistán, más de miles de muertos en el sudeste por un terremoto de magnitud 6.1.
Y tenemos pregunta del día a propósito de lo que estaba comentando la vocera de gobierno, Camila Vallejo.
Sí, vamos con la siguiente pregunta, que la tenía por acá. Ahora sí, la pregunta es la siguiente: ¿qué piensas del cierre de Ventanas? Te dejamos tres alternativas: bien, años de contaminación; mal, debe invertir en mejoras; o debería evaluarse con calma. Vota con nosotros desde ahora.
Bueno, la vocera está diciendo hasta ahora que el gobierno firmó este decreto para la reinversión en Codelco. Esto va a estar en el presupuesto fiscal de 2023. Con esa información fresquita desde La Moneda, saludamos a Quique Yávar, que ya está en el estudio. ¿Cómo estás, Quique?
Bien, ¿y ustedes?
Bien, todo bien.
Qué bueno. Con ánimo de miércoles.
Sí, como raro, todo el mundo está confundido, ¿no?
Sí.
Como que es viernes y día lunes.
Yo pensé que era lunes, lo raro es que ayer trabajé, entonces una pelotudez de mi parte. No tenía por dónde.
Pero, tú querías sumarte a la gente,
que sí, igual el día de trabajo fin de semana es distinto al de la semana.
Sí, verdad, sí.
Todos más lentos.
Me sumé al efecto interferiado, claro. Igual.
De todas maneras.
Bueno, ya, lo importante es que nos entendemos. Vamos con los titulares.
Finalmente, el Ejecutivo dejó sin efecto el cambio de nombre a la denominación Irina Caramanos al rol conocido como Primera Dama y que pasará a llamarse Coordinación Sociocultural de la Presidencia de la República. Junto a esto, el comunicado firmado por la Dirección de Prensa de la Presidencia catalogó el asunto como un error administrativo. A través de su cuenta de Twitter, la propia Irina Caramanos expresó que con la convicción de que la nominación de la resolución los aleje de los cambios profundos que estamos impulsando, se enmienda esta resolución y que cree que su principal interés es avanzar en las transformaciones al rol con las que se han comprometido. El Ministerio de Salud informó hoy 8.759 casos nuevos de coronavirus y 10 fallecidos registrados según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 14,70% luego de que se informara el resultado de más de 58.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 276. El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, defendió la decisión del cierre de la Fundición Ventanas y negó la descoordinación con el Ejecutivo, agregando que es una decisión apresurada y justa. En ese sentido, Pacheco indicó que el directorio ha tomado una decisión que considera muy importante para la salud, para el medio ambiente y también para la reputación de la empresa estatal. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, aseguró que no se van a registrar paralizaciones en las faenas mineras de Codelco y que hasta ahora solamente serían movilizaciones en los ingresos a esta. En esa línea, el secretario de Estado descartó un impacto económico para el país ante la medida de los sindicatos en rechazo al cierre de la Fundición Ventanas. La ministra María Begoña Yarza señaló que las críticas por el manejo de la extensión de las vacaciones de invierno son una oportunidad para mejorar las coordinaciones. La ministra de Salud también señaló que ante una posible interpelación en la Cámara de Diputados la verá como una oportunidad de poder informar. El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, mandató al jefe de la Dipolcar, Luigi Lopestri, a entregar todos los antecedentes al Ministerio Público sobre su presunta estrategia para socavar al gobierno del presidente Gabriel Boric. Según comunicó el general inspector de la institución, la decisión busca que Lopestri proporcione y facilite la totalidad de los antecedentes que sean necesarios por un tema de transparencia, de certeza, de celeridad y que sea un órgano externo el que investigue. Y Gustavo Petro anunció que se comunicó con Venezuela para reabrir la frontera entre Colombia y ese país. El presidente electo colombiano anunció desde la campaña electoral que restablecerá relaciones con el régimen bolivariano. Una carta abierta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, 60 organizaciones de derechos humanos que van desde Amnistía Internacional y Human Rights Watch pidieron que el sucesor de Michelle Bachelet como alto comisionado de la materia de la ONU sea un personaje con coraje ante las potencias mundiales. Junto a esto, los organismos le pidieron a la ONU que el proceso de selección sea transparente y consultivo. Y preocupación en el tenis chileno, Bárbara Gatica suspendida provisionalmente por dopaje. La tenista número uno del país arrojó positivo por boldenona, un esteroide anabólico que suele utilizarse en animales. La sustancia apareció en una muestra en el WTA de Bogotá. En el año 2020, el colombiano Robert Farah fue absuelto por esta misma situación.
Gracias, Quique. Nos vemos.
Gracias a ustedes.
12:08, bueno. Sigue siendo trending topic. Probablemente lo que más se está hablando en redes sociales es de Irina Caramanos. ¿Por qué? Bueno, porque hay una polémica que surgió durante la noche cuando comenzó a circular una resolución que no es de ahora, es del 30 de marzo y que estableció una serie de modificaciones a una resolución que data del año 2018. En ese documento se oficializó el cambio de nombre de la institución de Primera Dama por el de Gabinete Irina Caramanos. Además estableció nuevas funciones para ese mismo cargo, el de Primera Dama, que ahora cambia de nombre. Mediante un comunicado, la Dirección de Prensa de la Presidencia de la República indicó que con fecha 22 de junio de este año se había dejado sin efecto de todas maneras esa resolución y además, debido a este error administrativo, la denominación Gabinete Irina Caramanos había sido sustituida en línea con la transformación paulatina del rol de Primera Dama. Recordemos que Irina Caramanos, cuando estaban en plena campaña electoral, le habían preguntado varias veces, ¿va a ser la Primera Dama? Y no había querido responder porque ella tenía un tema con el rol de Primera Dama y después dice, sí, voy a asumir, pero vamos a transformar ese rol.
Gabriel Boric, cuando era candidato, lo descartó.
Lo había dejado.
Dijo que no y que de hecho se iba a terminar con el cargo, y esto fue cambiando ya cuando gana las elecciones y comienza la instalación del gobierno.
Claro, pero la situación ha generado muchas críticas, sobre todo la primera resolución antes de que el gobierno saliera a aclarar. Recordemos que hasta ahora está hablando la vocera de gobierno a propósito de lo mismo y han habido diversas críticas al respecto.
Sí, varias críticas, especialmente de la oposición, digamos, por ejemplo, no sé, pues en RN, Francisco Chaguán decía que esto es una nueva muestra de desconexión total del gobierno con el mandato ciudadano, cambiando la institución de la primera dama por gabinete Irina Caravano. Hay varios también de la UDI, sobre todo, que dicen que esto es propio de las monarquías, que es impresentable. Estaba leyendo también a José Antonio Kast, que decía, ¿en qué momento nuestra república se convierte en una monarquía? Porque Irina Caramanos tiene un gabinete con nombre y apellido. Bueno, la destrozaron, la verdad. Matías Walker también, es una cosa pretender terminar con instituciones democráticas con siglos de historia, pero reemplazar el carácter impersonal de las instituciones es un error. Y acá me queda un poco una duda respecto de la motivación, porque en el comunicado explicando que van a echar pie atrás a esta resolución.
Por un error administrativo.
Hablan de un error administrativo. Y da la sensación de que eso es, porque yo dudo que por más cambios profundos que Irina Caramanos quiera hacer al tema de la gestión de la primera dama, yo me imagino que ella no quería que quedara como su nombre para institucionalmente y que todos los gabinetes se llamaran Irina Caramano. O sea, como que da la sensación de que es obvio que fue un error.
Apliquemos.
No deja de ser malo, pero sí. Fue un error, digamos. No creo que ella tenga como una intención monárquica en el fondo.
Actualicemos el análisis con lo que dice este comunicado de presidencia. Uh-huh. Bueno, del gobierno, no importa. Se habla de un error administrativo. Bien burdo el error. Sí. Bien burdo.
Claro. Y uno se pregunta cómo nadie se lo dijo. Claro, están todas las
debates, pero es de marzo. Si fue un error, es bien burdo y es desde marzo. O sea, desde el 30 de marzo de este año. Punto uno. Porque se dice que es un error administrativo.
Yo creo que las cosas pasan más rápido.
Ahora, hay otro tema, porque no hemos estado, la polémica y la discusión ha estado concentrado en el nombre, Gabinete Irina Caramanos, que de hecho, ¿cómo termina? Como en vez de Dirección Sociocultural de la Presidencia, como Consejo, no me acuerdo muy bien cómo termina. Si lo pueden revisar. Entonces, al final, como que vuelve un paso atrás, porque recordemos que Primera Dama, con todo el respeto, digamos, que se entienda la figura, uh-huh, es el rótulo de quien asume la dirección sociocultural de la presidencia.
Claro.
Claro. Si tú quieres decir la repartición, ¿cómo se llama? Dirección sociocultural de la presidencia. Ahora se va a tener lo mismo, se antepone algo, pero es sociocultural de la presidencia. ¿Qué tiene que ver con las fundaciones que están en donde en la primera dama, vuelvo al rótulo, es presidenta y todo lo que sabemos? Ahora, hay otro punto, porque la resolución, insisto, la polémica se ha quedado mucho en el nombre, pero hay un tema que, no sé si es polémico o no, pero que sí habla de la reformulación que se ha hecho desde Irina Caramanos y el equipo de Irina Caramanos para cumplir distintas funciones en este cargo, porque aquí, de hecho, se habla, lo voy a decir muy cortito, le corresponderá identificar, proponer y coordinar lineamientos estratégicos y definiciones programáticas para políticas públicas con el objeto de aportar a erradicación de la desigualdad, discriminación de grupos históricamente excluidos con enfoque interseccional, uh-huh, derechos humanos y perspectiva de género, inicialmente con énfasis en pueblos indígenas, migración, género y diversidad sexogenérica. O sea, también entrega esta resolución atribuciones a la ex Dirección Sociocultural de la Presidencia.
Ahí plantea el enfoque nuevo en el fondo.
El enfoque nuevo de funciones que, por ejemplo, llegan a potestad, por ejemplo, al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Ministerio de la Mujer, no sé si coordinación o cómo se da desde el punto de vista administrativo. ¿Quién pesa más ahí? ¿La primera dama o la ministra en cuestión? Claro. No sé, eso yo creo que es un tema también que hay que ir revisando, más allá de la polémica del nombre, que obviamente era un error bastante burro.
Bueno, Irina respondió, no sé si leíste, José, el Twitter de Irina.
No, pero te lo puedo comentar, ¿o lo tienes tú?
Lo tengo, de hecho. Ah, dice, ya, con la convicción, ella escribió en su Twitter, no ha dado ninguna declaración, es la primera que da, digamos, con la convicción de que no queremos que la denominación en una resolución nos aleje de los cambios profundos que estamos impulsando, es que se ha enmendado la resolución. Nuestro principal interés es avanzar en las transformaciones al rol con las que nos hemos comprometido, dice Irina Caramán, un poco explicando por qué echaron pie atrás entonces esto. A todas luces, esto fue un error jurídico, básicamente, como que no entendieron lo que significaba hacer este cambio.
Yo lo encuentro bien burdo en términos de que si antes era la Dirección Sociocultural de la Presidencia, ahora es Coordinación Sociocultural de la Presidencia de la República.
Sí, eso es lo mismo.
De dirección a coordinación, entre medio, gabinete.
Sí, era como, sí.
Bueno, la vocera está reiterando hasta ahora la situación, se refirió al cambio de nombre de primera dama, un error administrativo, dice, fue constatado por parte de Presidencia y también del mismo equipo de Irina Caramanos, esto ha sido corregido inmediatamente, es lo que decía hace algunos minutos atrás la vocera de gobierno, Camila Vallejo, que tuvo que salir nuevamente a hablar sobre alguna situación que
para cerrar, dice la ministra Vallejo que no era parte de la definición política que esto se personalizara.
Claro,
sí, me imagino. Pero ahí estaba.
Oye, pero que un error, ok, pero que le pone pelos a la sopa, sí, que
totalmente.
Que la tiro de ser Boric estar agarrándose la cabeza, pero ¿cómo?
Y con lo que está pasando en otros claro, temas que vamos a estar comentando.
Paralización nacional de Codelco, etcétera. Ya. Vamos a otros temas.
12 de la tarde con 15 minutos. Interferiado y próximo a un feriado. El día lunes. Buenas rico. Noticias.
No, eso yo no sabía.
¿No sabía?
No sabía del feriado que viene.
No te
que
creo.
Está seguido. No lo sabía. Fue una gran noticia.
Es mi única motivación.
Y este fin de semana largo,
Claro.
Como corresponde.
No, es de verdad, ¿no? Esta cosa sándwich.
Sí, pero hay una preocupación también con respecto a lo que fue este interferiado, la salida de más de 400.000 vehículos, recordemos, de la región metropolitana y distintos puntos del país, para aprovechar estos días de asueto, como se dice, no me gusta mucho la palabra, pero asueto, y lamentablemente con accidentes de tránsito que preocupan a la autoridad con miras a lo que va a ser el fin de semana largo de sábado, domingo, lunes. Los números son bien preocupantes, 33 fallecidos producto de accidentes de tránsito en este desde el día viernes hasta el día de ayer. Esto lo informó el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, quien junto a otras autoridades entregó el balance de la jornada pasada, además de hacer un llamado a reforzar el desplazamiento responsable por el fin de semana largo que se viene. Apuntaba que el año pasado, de enero a abril, fallecieron 540 personas y este año ya van 609. El año pasado fue lo más alto de la última década y esto nos habla de un problema que está creciendo y que para el nivel de desarrollo que tiene Chile tiene que estar decreciendo. El último fin de semana largo de Semana Santa hubo 560 siniestros, 19 personas fallecidas, pero resulta que en este fin de semana largo que pasó, que tenía un día más, fallecieron 33. Nos habla, dice el ministro de Transporte en este análisis, de un problema gravísimo donde las principales causas se repiten: exceso de velocidad, conducción imprudente y agresiva. En cuanto a fiscalización, se informó que en lo que va del año se han realizado 18.000 inspecciones a buses, se han cursado más de 2.100 multas a empresas porque estos no han estado en buenas condiciones.
¿Se acuerda lo que era salir un fin de semana largo en plena pandemia sin vacuna?
Otra cosa. Oye, a propósito, y de proyecciones para este fin de semana largo, o sea, a partir del viernes, se espera la salida de 330.000 personas solo de Santiago, un 60% más de lo normal.
12:17, prepárense para el otro fin de semana, para los que no tuvieron fin de semana largo este fin de semana. Les cuento la situación sanitaria. Continúan las altas cifras, lamentablemente, de COVID-19 en el país, de todas maneras muy distinto a lo que vivíamos en años anteriores, considerando que tenemos ya 4 vacunas en el cuerpo, muchos de nosotros. Según lo que indica el MINSAL, se ha registrado un total de 8.759 casos durante las últimas 24 horas. Frente a los días anteriores, esto se traduce en un aumento de 1% si se compara los últimos 7 días y un aumento de 31% si se compara en los últimos 14. Los casos activos, por otra parte, de aquellas personas que están con COVID-19 y que pueden contagiar a otras, se cifran en 38.170. Sobre la positividad a nivel nacional, esta alcanza un 14,70% en base a 32.588 exámenes PCR, cumpliéndose así 22 días desde que este índice está por sobre el 10%. Y en regiones, Coquimbo registró la peor positividad, un 22,36%, seguido de O'Higgins con un 18,58% y Valparaíso con un 18,25%. La metropolitana está un poquito más abajo con un 16,40%. En esta misma línea, Atacama es la región que tiene la tasa de incidencia actual más alta por 100.000 habitantes, seguida de las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Biobío. Y sobre los decesos, lamentablemente, según el DEIS, el Departamento de Estadísticas y Información de Salud, en la última jornada se registraron 10 fallecidos, por lo que el total de muertes por causas asociadas al COVID-19 ya llega a 58.296 personas. Y en cuanto a hospitalizados por COVID, 192 personas se encuentran en unidades de cuidados intensivos.
Y hablando de COVID, y hablando de más específicamente vacunación, hay un tema bien interesante que planteó hoy el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, que dijo que por el momento no hay pruebas suficientes que respalden la administración de una quinta dosis de refuerzo contra el COVID en Chile. Por lo tanto, pone en duda que efectivamente tengamos una, en el fondo, una quinta dosis, que es una la tercera dosis de refuerzo. Dice él, semanalmente tenemos informe donde miramos cómo han ido evolucionando el riesgo de hospitalización, de muerte, de contagio, y lo que hemos encontrado es que con la cuarta dosis, que es el segundo refuerzo, se mantiene a los 5 meses y medio un altísimo nivel de protección. Por lo tanto, no parece ser necesario una vacunación adicional, por lo menos hasta ahora, dice él en una entrevista que dio en Cooperativa. No es algo en lo cual vayamos a tener novedades, en todo caso, en el corto plazo. Por otro lado, el subsecretario abordó también la polémica de adelantar las vacaciones y dice que a propósito de las críticas que surgieron por la gente que no está lista para adelantar las vacaciones, o a propósito de quienes dicen que no están así lo de las UCI pediátricas producto del alza de virus invernales, dice no estaría de acuerdo con eso, con las críticas que apuntan a errores comunicacionales. Se han dado señales de cuál ha sido la razón por la que estas medidas se toman, y también creo que los papás, mamás y cuidadoras entienden que en una situación como esta, en la que se debió extender y adelantar las vacaciones, es muy grave y por ende tenemos que tomar de manera colectiva las medidas de cuidado. El subsecretario recalcó que la situación epidemiológica en todo el país es todavía muy grave, con un 93-90% de ocupación en las redes de las UCI y UTI pediátricas respectivamente. Hemos más que duplicado las camas pediátricas para responder a estos pacientes y hemos reforzado también el llamado a la ciudadanía a cuidarse. El adelantar una semana las vacaciones para tratar de cubrir el periodo donde esperamos el pic estacional en el que los niños y las niñas tengan menos riesgo de exposición en los colegios, es parte también de las medidas extraordinarias que estamos tomando, decía el subsecretario.
Y en este contexto sanitario también hay conclusiones y estudios que empiezan a mostrar de que la pandemia ha tenido efecto en distintos ámbitos, y uno de ellos son los hábitos alimenticios, el estilo de vida saludable. Hay una nota bien interesante en el Mercurio el día de hoy que justamente habla sobre esto y apunta a que esto, según un estudio realizado por la Universidad de Finisterra, solo el 39% de los niños entre 0 y 2 años se les introdujo las legumbres en su alimentación complementaria y apenas el 23% los huevos. Esto habla de que la pandemia alteró los hábitos alimenticios y también el estilo de vida. Según los especialistas, tiene sus consecuencias en que los primeros 3 años de vida son los que marcan de forma importante los hábitos de alimentación que una persona tendrá en el futuro. Claro. Todas estas cosas que a los niños no les gusta, por eso no voy a comer, sino te las van formando, seguramente cuando sea adulto va a ser muy difícil cambiar ese hábito. La investigación dio cuenta de un exceso en el tiempo que los menores además pasaron durante los tiempos de cuarentena, específicamente frente a las pantallas. Solo el 59,2% cumplió con la recomendación de no mirarlas durante las comidas, mientras que apenas el 41% siguió el consejo de no exposición en cualquier momento del día.
12:22. Hablemos de otro de los temas que está marcando la agenda, la paralización de las faenas de Codelco, que por supuesto es el tema del día. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha comentado que no se registran paralizaciones en las faenas mineras de Codelco y que hasta ahora solamente serían movilizaciones en los ingresos de estas. En esta línea, el secretario de Estado descartó que hay un impacto económico, por lo menos por el momento, para el país, ante las medidas de los sindicatos en rechazo al cierre de la fundición Ventanas. Esto lo decía el propio ministro Mario Marcel. El titular de Hacienda descartó las estimaciones que apuntaban a que las movilizaciones de los sindicatos tendrían una importante repercusión en la economía. Él dice que ha visto los cálculos que se han dado a conocer por parte de algunos técnicos y la verdad es que esos cálculos los que corresponden es al proteo de la producción o ingresos de Codelco durante todo el año y eso no corresponde, decía Marcel. También defendió su afirmación planteando que para que esas cifras fueran correctas, se tendría que paralizar toda la operación de Codelco y no recuperarse esa producción perdida en el futuro, pero ninguna de esas cosas son lo que está pasando hoy día. Bueno, lo que está pasando es desde que las 0 horas comenzó ya estas movilizaciones de los trabajadores de Ventana, principalmente. Algunos se han plegado, algunos sindicatos, se hablan de 26 sindicatos que se podrían plegar a estas movilizaciones de Codelco principalmente, pero por el momento el gobierno lo que está haciendo es descartar una paralización de la faena de Codelco y estima, como les comentaba, un efecto más bien marginal en el ámbito económico por estas movilizaciones. Lo cierto es, entonces, es que ya comenzaron estas manifestaciones. Lo primero que se vio fueron barricadas y cortes en las rutas, sobre todo camino a Puchuncaví, pero por supuesto vamos a estar mirando con atención lo que se está viviendo en esa zona producto de este llamado a paro que hicieron los trabajadores de Ventana y que está repercutiendo a todo Codelco en este momento.
12 del día, 24 minutos. Volvemos a hablar de temas de seguridad aquí en la región metropolitana y queremos hablar sobre el plan de seguridad ya aplicado en barrio Meix, que está registrando hasta ahora 170 arrestos y 157 estructuras también que han sido retiradas. En el marco de este balance de la labor semanal policial hecha por carabineros, el director de Orden y Seguridad, el general inspector Marcelo Araya, dio a conocer estos avances del plan de intervención y de recuperación de los espacios en el barrio Meix, que está ahí en el corazón de la comuna de Santiago. Desde la institución informaron que desde el inicio de la implementación de este plan, el cual este domingo 19 de cumplió un mes de operatividad, se han efectuado ya 170 detenciones, 157 estructuras o toldos, que son los que estaban ahí en la vereda, que eran los que finalmente no dejaban a la gente, a los peatones pasar, y esos han sido retirados del sector comercial. Además, se han hecho más de 23.000 controles preventivos, que dijo él que se ha organizado desde el comienzo con la presencia de carabineros, la intervención del barrio Meix para lograr una restitución y recuperación de los espacios públicos, pero dice él que en paralelo tienen otra estrategia que son el servicio metro y otros espacios también en los cuales se tiene que trabajar con estos organismos que tienen que participar también en la instancia. El alto mando informó que desde el inicio en barrio Meix ya hay 170 detenidos, de ellos 89 tienen órdenes vigentes, es decir, personas que están trabajando y circulando en ese sector de manera irregular y que al ser fiscalizados se propicia la detención por presentar antecedentes pendientes. Hay 17 por infracción a la ley de propiedad intelectual, 8 por robo flagrante y 56 también por otros delitos. Detalló que se han concretado 174 controles de detención, 154 estructuras que fueron retiradas con un trabajo orientado a la recuperación de espacios. Se han cursado 585 denuncias en el sector de Meix también principalmente por infracciones. Y se han incautado también 3 armas blancas y se han hecho 23.300 controles preventivos a distintas personas. Eso representa la presencia de carabineros en un sector que evidentemente que es de interés de todos, decía Marcelo Araya.
12 de la tarde con 26 minutos, perdón. Esta información es de ayer, pero igual quería tomarla antes del cierre porque hay gente que debe estar bien desconforme.
Me imagino.
La Pampilla. La Pampilla sí, pues. No se va a hacer de nuevo.
Pucha, de nuevo.
Y no deja de ser esto también importante para, yo sé que estamos todavía en junio y que falta mucho, pero para septiembre.
Sí.
Muchos piensan septiembre, se podrá tener un septiembre como la gente, como
ojalá
antes.
Que sí.
Ojalá que sí. Hay que ver también la situación sanitaria. Bueno,
¿pero es por COVID que no se va a hacer la Pampilla?
Por tema sanitario, pero además por tema de que no se llegó a un acuerdo con el Consejo Municipal en términos de presupuesto. O sea, también hay una mezcla, a diferencia de la última vez.
Yo cuando vi la noticia me llamó la atención que fuera por el ámbito sanitario, si ya están avanzadas las vacunas.
Sí, pero bueno, eso fue lo que
todo influye.
Eso fue lo que hizo dijo el alcalde de Coquimbo, Ali Manucheri, quien afirmó que la medida se tomó considerando razones sanitarias y presupuestarias. Dijo lo siguiente: no habiendo condiciones sanitarias y voluntad política de algunos concejales en colaborar para hacer una fiesta autofinanciada de calidad y seguridad, lo más razonable es suspender. Con esto el evento, el más grande de Chile, en la época de fiestas patrias, no se va a realizar por tercer año consecutivo, así que porque estaba bien avanzado, ¿eh? Ya había mucha intención de parte del municipio de ya pensando efectivamente el tema de las vacunas, de que se están haciendo eventos masivos. Sí, también
y
eso es
relevante. Y queda al aire libre igual, ¿no?
Y queda al aire libre, o sea, tiene varias condiciones que la hacían bastante factible. Ahora aquí, es lo que tú dices, más que un tema sanitario, que igual influye, y eso es lo que dice el municipio, habla de voluntad política el alcalde y un tema también de presupuestos. No es barato hacerlo y obviamente con ya 2 años donde no se hizo, hay un problema, no sé si de caja, digamos, pero bueno, esto mirando a lo que podría ser septiembre. Ahora, ¿qué va a pasar en este septiembre?
Esperemos que sea mejor que los otros.
Bueno, el 4 de septiembre es plebiscito, lo sabemos, pero estoy pensando en fiestas patrias.
El 18
patria,
otra cosa.
En otras cosas. Fonda del Parque O'Higgins, por ejemplo, uno entendería que sí. sea, si hay concierto.
Porque en una fonda.
Claro. Ahora depende también de la situación sanitaria, el contexto.
Pase de movilidad.
Si se hace, claro. Vamos a tener que estar atentos. Pero no es tan loco preguntarlo ahora, porque en realidad todas esas decisiones se tienen que tomar. Claro.
Previo. Sí,
previo.
De hecho, y todos los puestos de la fonda.
Todo.
Yo creo que ahora sí puede haber fondeo ya.
Yo también creo.
Yo creo que
furioso.
Sí. ¿Fondeo furioso?
No sé tú.
Pero me refiero que ya las fondas con todo, digamos, ya.
Quizás no con todo, pero con las medidas que se están aplicando en los eventos masivos, digamos.
Claro, debería regir lo mismo.
Pero sobre los aforos ya han disminuido harto. ¿Te acuerdas que la vez anterior el aforo era tan importante que los fonderos dicen que no me conviene con tan poca gente que puedo entrar en el fondo a pura pérdida?
Sí, pero cuando se hacen en parque, ahí el aforo.
Claro. Que al aire libre es distinto. Claro que igual la fonda hay un sector cerrado que sabemos cómo es.
Es verdad. 12:29. Tenemos que hacer una breve pausa comercial, pero antes les queremos recordar la pregunta del día.
Vamos, es la siguiente. Tiene que ver también con la decisión del cierre de ventanas durante los últimos días. ¿Qué te parece esta decisión del gobierno? Te dejamos tres alternativas. Bien, por la excesiva contaminación de la zona. Mal, debería mejorarse su infraestructura, más recursos. O la tercera alternativa es evaluarse mejor con calma. Vota con nosotros.
Hacemos una breve pausa aquí en Ahora en Duna y seguimos revisando informaciones el 89.7.
Regar las plantas de tu departamento, 2 litros. Lavado de ropa, 60 litros. Lavar tu auto, 100 litros. Cada litro cuenta. Conscientes de la grave crisis hídrica, en Toyota decidimos reducir el uso del agua en todos nuestros procesos, comenzando con el servicio de lavado en nuestros concesionarios. Súmate y conoce más de nuestra iniciativa. Cada litro cuenta en toyota.cl.
Hola Nico, ¿cómo te fue en el doctor?
Hola, en general bien, pero me tengo que operar, así que tengo que evaluar opciones.
Tranquilo, revisa si tu cirugía está dentro de la campaña copago fijo de la alemana. Según tu cobertura de ISAPRE y seguro, el copago puede ser hasta cero.
¡Oh, qué bueno!
Pensando en ti y en tu familia, Clínica Alemana te otorga copago fijo o copago cero en diversas cirugías con la calidad y seguridad de siempre. Infórmate de este beneficio y sus condiciones en clinicaalemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El cambio climático deja su rastro en América Latina y se manifiesta en forma de olas de calor, sequías, eventos climáticos extremos y pérdida de la biodiversidad. Según el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, el continente será una de las zonas donde los impactos del calentamiento global serán más intensos. Sin embargo, Latinoamérica puede dar importantes pasos en materia de mitigación y adaptación para revertir este pronóstico. Renovar la agricultura con innovación, generar energía renovable, desarrollar el hidrógeno verde, reforestar y recuperar tierras degradadas son algunas de las oportunidades que ayudarán a nuestro continente a revertir un difícil escenario futuro. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
En Anglo American, la innovación está en el centro de todo lo que hacemos, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales esenciales para nuestra sociedad, usando menos agua y menos energía, con la ciencia y la tecnología como principales aliados, colaborando con las comunidades, trabajando para un medio ambiente más saludable, con estrategias para enfrentar, entre todos, el cambio climático. Así, en Anglo American, avanzamos con un propósito claro: reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas.
Hoy queremos ayudar a que tengas un invierno tranquilo con la mejor energía de Enel. Nuestra prioridad es entregarte a ti y a quienes más lo necesiten el mejor servicio. Por eso reforzamos nuestros equipos de apoyo y contamos con un protocolo especial para pacientes electrodependientes. Si en tu familia hay un integrante que es paciente electrodependiente, regístralo en nuestro sitio web u oficina comercial más cercana. Infórmate y descubre más en enel.cl. Con Enel puedes elegir un mañana mejor.
¿Qué significa estar contigo en la evolución digital? es tener el cloud más grande de América con presencia local y 7.300 kilómetros de fibra óptica para conectar todo Chile con Latinoamérica. Es contar con el mejor y primer data center sustentable del país y entregar Big Data, Analytics, Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas al alcance de todas las empresas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. En Claro Empresas te damos todo lo que necesitas para avanzar en tu digitalización. Claro Empresas, contigo en la evolución digital.
No pierdas la oportunidad de invertir en el mejor sector de Vitacura. Conoce Lift de Inmobiliaria Hexacón y su estratégica ubicación en un consolidado barrio, próximo al Estadio Manquehue, Clínica Alemana y la variada oferta educacional y comercial de los alrededores. Lift es vanguardia y diseño. 6 pisos articulados alrededor de un atrio de gran altura. Lift de Inmobiliaria Hexacón es un proyecto con foco en la arquitectura. Conócelo en www.hexacon.cl.
Con 34 minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna, acá el 89.7, revisando las principales informaciones del Chile y el mundo. Les cuento que a esta hora en Santiago hay 11,5 grados de temperatura, se esperan precipitaciones más bien débiles, chubascos intermitentes durante esta jornada y la máxima va a ser de 13 grados de temperatura. Nos vamos a Ecuador porque hay novedades respecto a estas manifestaciones que se están generando en ese país. El ministro ecuatoriano de gobierno, Francisco Jiménez, pidió al líder de la Confederación Nacionalidades Indígenas de Ecuador, Leonidas Issa, iniciar hoy día un diálogo sin condiciones para tratar de superar estas movilizaciones que ya cumplen 10 días en ese país. En un video que subieron a Twitter y reenviado por la presidencia este miércoles, Jiménez recordó que han transmitido a Issa que cuentan ya con un mecanismo de negociación confiable, imparcial y que permite acercar las posiciones. Ya anotó que el gobierno ha aceptado el llamado de la ONU, de la Unión Europea y de las más de 300 organizaciones de la sociedad civil para que mediante este diálogo se puedan discutir abiertamente sus posturas. Cuestionó que ISA imponga condiciones al proceso de diálogo, poniéndose en riesgo la tranquilidad de quienes quieren vivir, trabajar y progresar en la unidad. La violencia se les fue de las manos, dice. Ellos mismos han dicho que tienen infiltrados y que hay personas que están causando caos y destrucción. Y asegura que el diálogo sincero no admite condiciones. Señor Issa decía, tenemos urgentes problemas nacionales que resolver y la violencia no es la forma. Así entonces, el gobierno del presidente Guillermo Lasso ha declarado estado de excepción en las provincias andinas de Imbabura, de Pichincha, de Cotopaxi, entre otras, así como de la Amazónica Pastaza, en su afán por poder contener esta movilización indígena que se ha instalado con fuerza, sobre todo en Quito. Los indígenas exigen que se derogue un estado de excepción decretado por el gobierno y que cese la represión para propiciar un espacio de diálogo sobre los 10 puntos que integra el pliego de peticiones que ha presentado ellos. Entre las demandas se incluye, por ejemplo, la reducción y la congelación de los precios de los combustibles, algo que ya se está viviendo en toda América Latina, el control del precio de los productos de primera necesidad, impedir las privatizaciones y evitar la flexibilización laboral, entre otro de los temas que están pidiendo. Así que el gobierno de Ecuador está llamando a los manifestantes a poder dialogar sin condiciones porque ellos aseguran que la violencia ya se les fue de las manos.
Otro de los temas que están dando la vuelta al mundo en la prensa internacional tiene que ver con este terremoto en esta jornada en Afganistán. Más de 1 millón de personas han muerto, según la prensa internacional, por ejemplo, el País de España, por este terremoto magnitud 6,1 en la escala de Richter en Afganistán. Según el último balance de las autoridades afganas, al menos 1,000 personas ya fallecieron por efecto de este terremoto con epicentro en el sudeste del país centroasiático, aunque la cifra podría aumentar. El temblor de tierra se produjo a 1:30 de la madrugada, hora local, a unos 44 kilómetros de la ciudad de Jos y a una profundidad de 55 kilómetros, según la información entregada por el Servicio Geológico de Estados Unidos. El Departamento de Información y Cultura de Paktika, la provincia donde se registró el mayor número de víctimas, cifró en al menos 1,500 las personas heridas por este terremoto. El portavoz de Emirato Islámico en el poder desde el pasado 15 15 de agosto, ha manifestado que el gabinete de emergencia se reunió para discutir la asistencia de las personas afectadas por este terremoto. Horas antes, el líder supremo de los talibanes había cifrado en cerca de 300 los muertos, en un mensaje en el que además trasladó sus condolencias a las víctimas. El líder de los talibanes destacó que las autoridades van a adoptar todas las medidas necesarias para evacuar a los mártires y transportar y atender a los heridos, así como para dar ayuda también inmediata a las personas afectadas. Muchas organizaciones humanitarias ya están trabajando sobre el terreno en coordinación con las autoridades talibanas para rescatar a los supervivientes de esta catástrofe, según ha informado en un comunicado la oficina de la ONU para la coordinación de los derechos humanos. Se cree que alrededor de 2.000 casas han quedado totalmente destruidas, según el coordinador humanitario de la ONU para Afganistán. La ONU también afirmó que la falta de maquinaria está dificultando la búsqueda de personas que hayan sobrevivido, porque al estar las casas destruidas hay muchas personas que están totalmente atrapadas entre los escombros. La mayoría de las víctimas se han registrado en esta provincia afgana de Patika, donde al menos un centenar de personas han muerto, otras 250 están heridas, según el responsable del Ministerio de Desastres Naturales, Mohamed Nassin. Otras 25 personas han fallecido en la provincia de Yotz, cerca de la frontera con Pakistán, y 5 más también en Nargarán, mientras siguen los trabajos de rescate.
12:39 en Estados Unidos, lamentable y terrible recordar lo que sucedió el 24 de mayo, este tiroteo que acabó con la vida de 21 personas en la primaria Robb Elementary de la ciudad de Uvalde, ahí en el estado de Texas. Y hay novedades porque el alcalde de ese condado, de ese pueblo, Don McLaughlin, informó a medios locales que se va a demoler esa escuela. Nunca podrías pedirle a un niño que regrese o a un profesor que regrese a esa escuela, nunca, dijo el alcalde antes de confirmar que las instalaciones van a ser desmanteladas. Esto en un punto de prensa donde se mostró visiblemente frustrado el alcalde con la información constantemente cambiante publicada sobre lo que sucedió el día que 19 niños y 2 profesores fueron asesinados a tiros en ese colegio. McLaughlin criticó duramente al Departamento de Seguridad Pública del estado de Texas y a su líder, el coronel Stephen McGraw. Los Texas Rangers, según un comunicado y según las agencias de información, están liderando la investigación del tiroteo, y el alcalde dijo que estaba molesto porque él y otros funcionarios de la ciudad nunca habían sido informados sobre cómo iba la investigación. Las críticas hacia la actuación policial durante esta masacre en la escuela primaria no han dejado de aumentar desde que se produjo este hecho, y el gobierno de Estados Unidos, de hecho, ha anunciado que llevará a cabo una investigación sobre este asunto. Las autoridades locales reconocieron que el atacante, el joven Salvador Ramos, entró en el edificio sin enfrentar ningún tipo de oposición. Tras dispararle a su abuela en la cara en su casa, Ramos se subió a un vehículo, condujo hasta las cercanías de la escuela primaria, donde su automóvil se estrelló. Desde allí caminó con un rifle y munición durante 12 minutos hasta que entró en la escuela y cometió la masacre. Son los antecedentes que se han ido conociendo de esta tragedia, y con este último punto, digamos, que recuerda también lo que sucedió en la escuela de Sandy Hook, donde también se hablaba de demoler, porque finalmente es bien lógico lo que dice el alcalde. Nunca podrías pedirle a un niño que regrese, no, o a un profesor que regrese a esa escuela.
Imagínate el trauma de esos niños.
Terrible. Entonces,
¿cómo se supera?
Quizá un primer paso para superar sea votando todo. Y es terrible, finalmente uno diría, bueno, se gana la violencia, pero tiene un factor bien relevante, y es lo que se vive de hace muchos años ya en Estados Unidos. Bueno, para qué decir ahora la discusión que se da sobre un nuevo proyecto de ley de control de armas.
Sí, dice que es algo, sería histórico si es que avanza.
Claro, porque hay un acuerdo entre parte de los republicanos con todos los demócratas. Esa es la visión. Sí. Los republicanos siempre han sido muy reticentes a cualquier modificación a la ley de control de armas en Estados Unidos, que es bastante laxa y dependiendo también de condados y estados. Pero aquí se ha dicho desde la ala republicana que, pese a que hay un acuerdo, es bastante, como que le falta mucho ese proyecto para efectivamente tener un cambio estructural en lo que sucede en Estados Unidos con respecto a las armas.
12:41, quería terminar este bloque internacional con una sección magazine. ¿Se acuerdan del caso Amber Heard y Johnny Depp? Bueno, sí, como no, súper comentado.
Sigue ahí.
Bueno,
Amber Heard está atravesando un momento muy difícil, bueno, no solo en cuanto a su imagen pública, también económica. Uh-huh. La actriz perdió el juicio, recordemos, por difamación contra Depp en Virginia. La intérprete fue condenada a indemnizarlo con $10 millones por daño a su ex marido, y según revela una revista dedicada a esto, se llama OK Magazine, Heard estaría dispuesta a escribir un libro para hablar de su vida privada y también sobre su matrimonio con el actor. De hecho, una fuente cercana a la estrella de Aquaman afirmó que Amber Heard, de 36 años, no está en condiciones de rechazar el dinero, así que va a tener que ponerse a escribir, incluso...
O que le escriban.
O que, claro, muchas ella relatar veces, y que alguien le escriba, sí, es verdad, es verdad. Pasa. Bueno, incluso este medio destacado dice que el intérprete ya firmó un contrato. La actriz estaría buscando limpiar su imagen, por supuesto, después de el juicio, y dicen que Amber Heard considera que su carrera en Hollywood ya terminó, producto de lo que pasó. Recordemos que la sacaron de Aquaman, de la producción que se viene. Bueno, Heard se expone a otra demanda de todas maneras por difamación en caso de que existiesen acusaciones contra su antigua pareja. Sin embargo, la actriz no parece importarle y ya que ofreció una entrevista en donde habló nuevamente de su relación con el actor. Su abogada dijo que su clienta no tiene dinero para pagarle a su ex. Deep, de 59 años, demandó a Heard, de 36, por difamación por un artículo en donde en el Washington Post en el año 2018, en donde ella hablaba de que era víctima de abuso doméstico. Bueno, sabemos lo que ha generado este juicio, gran repercusión a nivel internacional, con una pérdida de Amber Heard en este juicio contra Johnny Depp, y que la está obligando a pagar estos $10 millones al actor, $10 millones que no tiene, y que va a tener que buscar la fórmula. La fórmula, al parecer, es escribiendo un libro. Probablemente se va a vender.
Está claro que se va a vender. Bueno, y si no se necesita plata,
un par de entrevistitas.
Y es que ya está haciendo.
Ah, que está haciendo ya.
De todas maneras.
Lógico.
12:45.
Que voy mal para.
Sí, no le fue muy bien.
Estás en Ahora en Duna.
¿Vamos a Codelco? Vamos a Codelco, ya. A propósito de la decisión de los trabajadores de Codelco de iniciar este paro nacional en esta jornada, el ministro, y les contábamos hace un ratito, todo tiene que ver con el cierre anunciado de ventanas, que encuentran que fue una decisión improvisada, que no se la avisó a los trabajadores y que va a generar desempleo y una crisis importante en esas comunas. Bueno, el ministro de Hacienda habló sobre el tema. Mario Marcel puso paños fríos, de hecho, a este supuesto perjuicio fiscal que puede generarse por el paro de Codelco. El ministro de Hacienda dijo que, recordemos que este paro se inició en todas las divisiones de Codelco en apoyo al cierre de ventana, y según estimaciones de los mismos trabajadores, la paralización podría provocar pérdidas de $25 millones diarios para el fisco, mientras que economistas como Germán González, que es coordinador macroeconómico de CLAPES UC, se prevé una baja entre $27 y $39 millones por día. Al respecto, el ministro de Hacienda dice que ha visto los cálculos que se han dado a conocer por parte de algunos técnicos. La verdad que esos cálculos a lo que corresponden es al prorrateo de la producción o los ingresos de Codelco durante el año, y por lo tanto él cree que lo que significaría traslado a la situación de una movilización es que para que esas cifras fueran correctas, tendría que paralizar abruptamente todas las operaciones de Codelco y no recuperar esa producción perdida en el futuro. Ninguna de esas cosas son las que están ocurriendo hoy día, dice él. Como acaba de señalar el presidente ejecutivo de Codelco, no hay paralización de faenas, hay alteraciones al acceso de grupos de trabajadores a partir de la movilización de dirigentes. Por lo tanto, el impacto que se puede tener en materia económica por los ingresos fiscales es relativamente menor. Respecto de los efectos en el mediano plazo, Marcel sostuvo que ello tiene que ver también con el desarrollo de la compañía, con el desarrollo de Codelco como la mayor empresa del país y como una fuente también importante de ingresos fiscales. Estos elementos son los de más corto plazo. Si no tienen un impacto significativo sobre los ingresos que genera Codelco, difícilmente podría tenerlos a un nivel aún más agregado en la economía en su conjunto.
Sí, tienen razón. Al final el prorrateo es porque efectivamente se hace un cálculo que está bien la proyección, pero en términos de lo que se obtiene en el año, ¿qué pasa si un día, por ejemplo, no se produce nada? Ahora, desde la Federación de Trabajadores del Cobre se ha hablado de turnos éticos, pero principalmente para la mantención de maquinaria, de horno, entre otros, porque no es llegar y apretar el botón, digamos. Y obviamente que hay un bloqueo de ingresos en algunos sectores, por ejemplo, en el Teniente había en ventanas, para qué decir, y esto es más fundición, hay que ver qué pasa con Chucky Camata también Chucky había un bloqueo.
Estaba con bloqueo,
entonces si se puede seguir produciendo. Esto en un día, el primer día no lo va a tener, digamos. Aquí desde los sindicatos se habla de $20-30 millones, que es una proyección. Si esto se alarga, ahí ya se empieza a concretar el tema, porque el ministro dice muy bien, aquí no se está considerando cuando se deja parcialmente de producir y esto se recupera meses después. Ya, pues por eso es una proyección. Entonces, él está bien, pero también las proyecciones tienen su punto, digamos. Entonces, aquí no hay solamente un tema de cuánto pierde el fisco. Es Codelco, la empresa estatal más importante del país, y también con lo que ha sido lo que señalaron desde la FTC, que serían 50.000 trabajadores. Obviamente aquí los números pueden ir variando, pero hay 26 sindicatos, más de 100 dirigentes que están plegados a este paro nacional. Entiendo que en algunos puntos hasta se plegaron sindicatos de camioneros, entonces también es un tema que se complejiza. Ojalá que todo siga en orden y aquí se dé el diálogo. Y esto es muy importante lo que decías tú, José, porque se dio en un punto que es relevante para Codelco, y de hecho fue calificado como un hecho histórico, que es el acuerdo al que se llegó entre la estatal y el ejecutivo de un plan de reinversión de utilidades para Codelco. Recordemos que actualmente, por ser empresa estatal, parte de las utilidades, parte importante de las utilidades, los excedentes, digamos, de Codelco, pasan al fisco. Eso pasa a la caja del Estado. Y desde Codelco siempre había un tema con respecto a que la necesidad de aumentar el endeudamiento por parte de la estatal, finalmente se podría de alguna manera moderar el problema de endeudamiento que va creciendo con parte de lo que se gana y las utilidades que se obtienen. Pero como es una empresa estatal, esas utilidades tienen que ir al fisco para lo que son políticas públicas, por ejemplo, si ese es el tema. Bueno, el día de hoy, y tras, lo decía el ministro Marcel, más de un mes de conversaciones, se firmó el decreto para que el 30% de las utilidades de Codelco del 2021 al 2024, o sea, ya estaría rigiendo a partir de hoy con las utilidades que se obtuvieron el año pasado, el 30% vayan a reinvertirse para el financiamiento de su cartera de proyectos. En 2021, para hacerse una idea, las utilidades de Codelco llegaron a $1,943 millones, por lo que esta iniciativa va a implicar una reinversión de cerca de $580 millones. Este ejercicio se va a realizar de forma similar por los próximos 3 años. El ministro Marcel, junto a la ministra Marcela Hernando y el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, llegaron hasta la cita para firmar este decreto. Decía el ministro Marcel, el gobierno del presidente Boric se ha propuesto cuidar a Codelco de modo a asegurar la sostenibilidad de soporte al país. La reinversión de parte de las utilidades va a permitir controlar, esto es importante, el nivel de endeudamiento y reducir los costos de financiamiento de la empresa. Por supuesto, todas las preguntas fueron más que por la reinversión y este decreto, que según Marcel se ha estado conversándose tiempo, o sea, antes del anuncio del viernes, pero obviamente
que ya se venía conversado.
Que se venía
no
conversando.
Entendí la declaración de la ministra de Minería, siempre me quedó Hernando.
¿Cuál?
La del que ya estoy enredada, si hoy día es los lunes, no hoy día es miércoles, la del lunes. Cuando ella sale de la reunión con
Pacheco. Ojalá no hubieran avisado,
hubiese
pasado. Se le preguntó al presidente ejecutivo y dijo, aquí el gobierno corporativo, hay una ley de gobierno corporativo de Codelco que dice expresamente de que Codelco es el que toma las decisiones de la empresa. O sea, haciendo la diferencia entre gobierno y empresa. Aquí el punto es que muchos dicen, bueno, pero ojo, porque 3 directores de Codelco y el presidente entre ellos son designados por el presidente de la República.
Claro.
No de ahora, sino de antes, ojo. No, pero,
yo lo que entiendo de ella, y es parte de la crítica en general que se ha hecho esta decisión, es que la decisión se tomó sin advertir, si ya venía un poco tomada la decisión, o sea, ya venía conversando, sin advertir los problemas que iba a generar en el entorno de Quintero, sí. Puchercaví, los trabajadores, los subcontratados, los que trabajan alrededor de la empresa, que son no solo, ya no 350, sino 700 más, 400 choferes, claro. 20 cocineras, no sé qué, es tanta gente. Y eso es lo que puedo cuestionar,
¿cómo
no hubo un plan de contingencia para eso?
Tiene un argumento la ministra para decir que no le informó, que se enteró por la prensa, si queremos usar ese concepto, porque la semana pasada en la Comisión de Minería y Energía del Senado se estaba discutiendo un proyecto de ley presentado en febrero, por el anterior gobierno para reformular la ley 19.993, que es la ley que actualmente obliga a que Codelco tome los concentrados derivados que vienen de la Empresa Nacional de Minería, ENAMI, y los funda en ventana. O sea que legalmente, por ejemplo, para decir súper claro, hoy día no se podría cerrar ventana, porque estaría incurriendo Codelco en contra de la ley. La ley que actualmente lo obliga a que en ventana se funda el concentrado de la pequeña y mediana minería que pasa por ENAMI.
Claro.
O sea, por ley eso es así. De hecho, hay un tema que hay que estar muy atento, que pasa en el legislativo, porque en su minuto estaba la ministra de Minería, también se hablaba de los costos que iba a tener que incurrir Codelco, 50 millones de dólares, si no me equivoco, para llegar a una captación de emisiones de contaminante a 99%, o 96%, perdón, y ahí como que todo cambió entre miércoles y viernes.
Sí, sí, bueno,
claro.
Hay todo un tema, pero a ver, pero en lo concreto, quien tiene que tomar la decisión de iniciar un proceso de cierre es el directorio de Codelco, que lo hizo de forma mayoritaria. Ahora, es una empresa estatal que es muy distinto a cómo operan las empresas privadas.
Solamente quiero actualizar un poquito sobre lo mismo de Codelco. Primero habló el gobierno y dijo que sigue con las puertas abiertas para poder dialogar. La vocera Camila Vallejo insistió en el compromiso de no dejar a nadie atrás, un poco de dejarlos a todos relativamente con soluciones o proyectos de soluciones laborales. Diego Hernández, que es el presidente de la Sonami, dijo que la clausura es apresurada, que no existe un plan para ayudar precisamente a estos pequeños y medianos empresarios que están afectados. Y también les contamos que trabajadores de 26 sindicatos de la acuífera estatal iniciaron esta mañana la paralización.
Déjame cerrar con ese tema de lo apresurado o no. Se le preguntó al presidente de Codelco, Máximo Pacheco. ¿Ya? Dijo lo siguiente. Hizo la pregunta. ¿Alguien cree que en este país, que durante 30 años hemos estado discutiendo la aguda situación de crisis ambiental que viven Quinteros y Puchuncaví, alguien cree que después de 30 años que esta fue una decisión apresurada? Yo diría lo contrario. Sí, la discusión está.
Hay uno por decir tal vez necesaria, pero, o sea, puede ser que necesaria, pero
lo que falta aquí es, estaba el plan, pero fue presentado el director. ¿Qué plan se presentó? Porque el comunicado que se envió el viernes dice que efectivamente son 5 años, pero el detalle es lo que piden los trabajadores y por lo menos lo que dicen ellos, porque me ha tocado entrevistar a varios. Dicen que no tienen claridad y que de alguna manera que hay un plan para que durante 5 años tengan pega y después de 5 años queden cesantes. Y hablan también del tema de Lota. Claro. Yo creo que no son comparables, pero que evidentemente uno podría hacer ciertas similitudes.
Ya, vamos a ir actualizando ese tema, por supuesto, es el tema del día probablemente, pero también hay otras informaciones que vale la pena destacar. La Convención Constitucional, que está ya a puertas de terminar su trabajo, ya no les queda nada para terminar el trabajo de la Convención Constitucional, y la mesa hizo un punto de prensa el día de hoy en donde se les preguntaba por la situación de los expresidentes, algo que se estuvo hablando mucho la semana pasada, y ellos dijeron que es un tema que ya está cerrado. Desde la mesa aseguraban precisamente la presidenta de la instancia, María Elisa Quintero, que agradecían a los expresidentes que les hayan dado una respuesta, lamentaban que toda la controversia que se ha generado y que ellos hayan estado envueltos en esa situación, y dijo que respetaba la decisión, que les parecía muy respetable que no pudieran asistir, y también de ninguna manera dice que ellos han querido desconocer el aporte que han tenido en la historia de Chile. Además, los miembros de la directiva se refirieron a la reforma al reglamento que se va a votar este viernes y que permite que, si es aprobada, se le pague el sueldo de julio 2021 a los asesores que trabajaron con constituyentes en esa época. Según lo que explicó en ese punto de prensa Gaspar Domínguez, es que no tenía ninguna duda de lo que corresponde, es que esta convención pague las remuneraciones que adeuda desde julio del año pasado a todos los asesores que hicieron un trabajo y por razones administrativas no pudieron recibir sus remuneraciones. Además, aclaró que el presupuesto asignado para esas remuneraciones pendientes ya está dentro del presupuesto 2022, no es presupuesto extra y que no tiene un monto o cantidad de asesores estimados. La fórmula que se plantea para este pago, el ingreso de una declaración jurada por constituyentes informando que el asesor al que se le debe pagar y cuánto, fue criticada por algunos constituyentes la semana pasada, que acusaron que hasta el ex convencional Rodrigo Rojas Vade podría solicitar este pago. Así que no exento de polémica, ya va finalizando el trabajo de la convención constitucional.
12:57 PM. Vamos de inmediato a ver el dólar. Está en 887 pesos con 50 centavos. Sube cerca de 4 pesos. Y en algún minuto en el inicio de las operaciones iba más, superaba los 890 pesos. 890 pesos. Estaba con un alza de 10 pesos, pero iniciada la operación ha ido moderando, pero de todas maneras está subiendo cerca de 4 pesos y mantiene esta tendencia que ya se daba durante la última semana. Recordemos que algunos de los factores que están apreciando el dólar a nivel internacional, no solamente en Chile, es la situación de tras la decisión de la Reserva Federal de el cambio en su política monetaria, pero por sobre todo las proyecciones que hace sobre una eventual recesión en Estados Unidos, y esto que se va ampliando también a una eventual recesión a nivel de las economías mundiales. Obviamente siempre hay una relación inversamente proporcional, generalmente, entre cómo le fue al cobre y cómo está el dólar.
Sí, ha estado bajo el cobre.
Sí, pues ha estado bajando. No por tema con el cojo, ¿eh? Porque algunos como que no, se confundieron.
No, te iba a preguntar eso, no tiene que ver, no hay un link en eso, ¿no?
Es que el link sería distinto, porque si efectivamente uno llegara y dijera por el paro, voy a ponerlo en estos términos, no es que esté pasando ahora. Si el paro nacional se extendiera, por ejemplo, uno se acuerda de lo de escondida, cuando fue el paro de más de 28 días de escondida hace ya como 3-4 años, el precio internacional del cobre tuvo un efecto porque era la mayor productora de cobre del mundo y el precio subió.
Sube, pues.
Claro, porque si uno dice, si van a dejar de producir, es súper simple. Si dejan de producir, va a haber menos disponibilidad o menos oferta, por lo cual el precio sube. Ese es el tema. Bueno, el día de hoy, el cobre, de hecho, lo tenía por acá, sí, cayó 3,01% a $3.95 la libra. Así que ahí hay una diferencia. Si es que hay un efecto por lo de Codelco, habrá que verlo con el tiempo. Hay que ser súper cuidadoso en eso, porque uno podría, pero con manzanas no. Si uno dijera, el efecto ya se está tomando por parte de los mercados de este paro nacional, el precio más bien tendería, generalmente, a ir al alza.
Sí.
No a la baja como fue el día de hoy, así que ahí hay una demostración bien interesante. Pero el dólar está con colores propios y sigue subiendo entonces el día de hoy, ubicándose en los 888 pesos, ya había superado una nueva barrera de 890 pesos durante la mañana, con los aspectos negativos y positivos que tiene eso. Hay que ver ahí cómo se va. Y si cierra sobre 900 de aquí a los próximos días, habrá que ver.
Ay, si supera esa barrera.
Sí, es complicado. Ahí empiezan otras discusiones.
Tal cual. 12:59, vamos a la pausa. Antes,
la pregunta del día. Y es el tema del día. ¿Qué piensas del cierre de ventanas? Y te damos las tres alternativas. Bien, años de contaminación, o mal, debe invertir en mejoras. Y la tercera alternativa es, debería evaluarse con calma. Vota con nosotros.
A la vuelta, vamos a seguir hablando de este efecto Gabinete Irina Caramanos, algo que el gobierno ya ha salido a aclarar y lo calificó como un error administrativo. Vamos a estar hablando de eso, de la paralización y de las protestas que se están generando a propósito del cierre de ventanas y mucho más aquí en Ahora en Duna, el 89.7.
En Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital de la región. Conócenos en sonda.com. Porque en Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida. Sonda. Make it easy.
En Credicorp Capital buscamos ampliar sus horizontes. Invierta internacionalmente, también desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Con nosotros encontrará una asesoría personalizada para sus decisiones financieras. Buscamos construir relaciones de confianza que nos permitan ser más que su asesor de inversión. Queremos ser su aliado estratégico de por vida para usted y su familia. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
¿Sabías que si inviertes en UF te resguardas con un activo seguro y que no para de crecer? Por eso, el mejor consejo que puedo darte es que inviertas en departamentos. El mejor momento para hacerlo es hoy. No dejes pasar más tiempo y asesórate con Ingebec Inmobiliaria. Ellos te ayudarán a encontrar un proyecto de inversión a tu medida, con la rentabilidad y plusvalía que buscas. Descubre más en ingebecinmobiliaria.cl. Ya, amigos, de entrada tenemos crema de brócoli con tocino crocante. Como segundo, ñoquis con salsa al vodka y pesto de tomate. Y de postre, un exquisito crumble de berries.
¡No, qué rico! ¿Y dónde aprendiste todo esto?
Digamos que es un secreto entre Club Paula Cocina
y yo.
¿Quieres aprender de cocina o perfeccionar lo que ya sabes? Las mejores recetas, clases online, descuentos y eventos especiales. Todo en clubpaulacocina.cl. Presentan Unimark, Ilco y La Tercera.
Onogneda Edietnoginomogritrepni.
¿Qué?
Segorei Retrepni Oreg Rogemo no lo olera.
No, para. Deja de hablar al revés y ser un invertido. Y conoce las soluciones para invertir de manera simple y fácil desde tu app, Scotiabank Go o Web. Porque con Scotia Fondos tienes un grupo de coaches expertos que te ayudarán a diversificar tus inversiones según tu perfil de riesgo y objetivos. Conoce las alternativas de Scotia Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y ScotiabankChile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en CMFChile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Yo vendo mi cuerpo porque tienen una enfermedad que hace que su piel sea tan frágil como el cristal.
Yo vendo mi cuerpo por los niños piel de cristal.
Yo vendo mi cuerpo ya que a diario sufren heridas que deben ser vendadas con extrema delicadeza.
Yo vendo mi cuerpo para que el mundo conozca la piel de cristal.
Los niños piel de cristal tienen que vendarse todos los días para cuidar y proteger sus heridas. Con tu aporte podemos seguir aliviando su dolor, dándoles atención médica integral totalmente gratuita. Ingresa y hazte socio en debrachile.cl.
Digitaliza tu área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Ahorra tiempo y costos, gestiona los turnos de tu equipo, firma digitalmente, calcula remuneraciones, establece y cumple objetivos y encuentra el talento ideal para tu empresa. Todo desde un solo lugar. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Oiga, don Heriberto, ¿sí? Su señora dice que ya no ocupan tanta estufa en el invierno. Ya, pues, ¿cuál es su secreto para ahorrar?
Ningún secreto, doña Margarita. Es que ahora vivimos la eficiencia energética. ¿Ah? Gracias al programa Hogar Mejor del Mimbu.
¿Cómo?
Claro, ahora contamos con un mejor aislamiento térmico en nuestras casas o departamentos que nos permite tener inviernos menos fríos y veranos mucho más frescos.
Entonces vamos a postular para ahorrar.
Así es, señora Margarita. También puede acceder a paneles solares y ahorrar energía y platita.
Infórmate y postula los subsidios del programa Hogar Mejor del Mimbu en mimbu.cl.
Una con 4 minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna, acá al 89.7 con Quique Yávar en el estudio para revisar los principales titulares.
El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, abordó las críticas hechas por el gerente de la Asociación de Contratistas Forestales de Chile, René Muñoz, quien aseguró que las instituciones en la macro zona sur no funcionan y que Carabineros llega deliberadamente tarde a los procedimientos. En ese sentido, Yáñez respondió a Muñoz a través de esta carta, asegurando que Carabineros ha estado presente en la Araucanía y en el Biobío desde iniciado el conflicto, con un saldo de 4 carabineros asesinados en los últimos 12 años y 422 funcionarios lesionados en los últimos 5, por lo que lee estas declaraciones con extrañeza. Y finalmente, el Ejecutivo dejó sin efecto el cambio de nombre a la denominación Irina Canamanos al rol conocido como Primera Dama y pasará finalmente a llamarse Coordinación Sociocultural de la Presidencia de la República. Junto a esto, el comunicado firmado por la Dirección de Prensa de la Presidencia cataloga el asunto como un error administrativo. A través de su cuenta de Twitter, la propia Irina Canamanos expresó que con la convicción de que la nominación de la resolución los puede alejar de los cambios profundos que estamos impulsando, se enmienda la resolución y que su principal interés es avanzar en las transformaciones al rol con las que se comprometió. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, aseguró que no se registran paralizaciones propias en las faenas mineras de Codelco y que hasta ahora solamente serían movilizaciones en los ingresos a esta. En esa línea, el secretario de Estado descartó un impacto económico para el país ante la medida de los sindicatos en rechazo al cierre de la fundición Ventanas. El Ministerio de Salud informó hoy 8.759 casos nuevos de coronavirus y 10 fallecidos registrados según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 14,70% luego de que se informara el resultado de más de 58.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas, estas llegan hoy a 276 disponibles a nivel nacional. El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, mandató al jefe de la Dipolcar, Luigi Lopresti, a entregar todos los antecedentes al Ministerio Público sobre su presunta estrategia para socavar al gobierno del presidente Gabriel Boric. Según comunicó el general inspector, la decisión busca que Lopresti proporcione y facilite la totalidad de los antecedentes que sean necesarios por un tema de transparencia, de certeza, de celeridad a un órgano externo a la institución que investigue. Más tarde, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, aseguró que el Ejecutivo solicitó
entregará también los informes al respecto, ya que de ser ciertas estas acusaciones serían muy graves. El exministro de Educación Milton Ribeiro y pastores evangélicos próximos al presidente brasileño Jair Bolsonaro fueron arrestados por el eventual delito de tráfico de influencias en el actual gobierno. Según comunicó la Policía Federal de ese país, el exsecretario de Estado y los pastores fueron detenidos por la operación denominada Acceso Pago, que investiga la práctica de tráfico de influencia y corrupción para la liberación de recursos públicos del Fondo Nacional de Desarrollo de Educación vinculado al ministerio que dirigía Ribeiro.
Gracias, Kike. Nos vemos.
Gracias a ustedes.
1:07. Oye, las repercusiones por el cambio de nombre de la institución de primera dama por el de Gabinete Irina Karamanos continúa. Si bien hoy día el gobierno tuvo que salir a echar pie atrás a la determinación y reconoció que existía un error administrativo, la vocera de gobierno Camila Vallejo aseguró además que la modificación del nombre del cargo no fue visado. Esta polémica, recordemos, surgió durante la noche de ayer cuando comenzó a circular una resolución que data del 30 de marzo de este año y que estableció una serie de modificaciones a una resolución que databa del 2018. En ese documento se oficializó el cambio de nombre de la institución por el Gabinete Irina Karamanos y además estableció nuevas funciones para ese cargo. Luego de una serie de cuestionamientos en redes sociales y de parte de diversos parlamentarios como los de la UDI, quienes acudieron a la Contraloría para solicitarle que revisara la legalidad de la decisión, la administración de Gabriel Boric decidió finalmente anular el decreto que dio pie al cambio y se optó por dejarlo finalmente como coordinación sociocultural de la Presidencia de la República. Es así que, como en un punto de prensa, de hecho, hace algunos minutos atrás, la vocera de gobierno aseguraba que consultaba sobre quién recae finalmente la responsabilidad de este tema, dice que efectivamente no hubo visaje y que por eso el error es administrativo, fue constatado por parte de Presidencia y por parte del mismo equipo de Irina, y eso ha sido corregido inmediatamente, decía la vocera. Además dice que entienden la labor importante que ha desarrollado Irina en el sentido de ir superando, como entendemos, la figura de la primera dama, algo que ya había comentado Irina antes de llegar a ese rol en particular.
Me quedé pensando en lo que habíamos comentado al primer bloque, o lo que yo puse ahí en comentar. El cambio finalmente de todo esto, y se habla de error administrativo, de dirección sociocultural de la Presidencia a coordinación sociocultural de la Presidencia. Hay una diferencia igual entre dirección y coordinación, y tiene mucho que ver con las funciones que dentro de esta resolución se habla que estarían dentro de la potestad, le digo yo, de otros ministerios, como por ejemplo el Ministerio de Desarrollo. Sí. Claro. Coordinación, entra a coordinar. Yo sé que me estoy dando una vuelta, pero, no, pero es relevante.
Pero el tema de fondo igual es importante.
Reformular el cargo, como lo ha dicho Irina Karamanos, coordinar entonces con otros ministerios.
Claro, ahora es que se va a opacar ese cambio, porque ya la polémica está instalada.
Claro, o sea, al final
sí,
te quedaste
va a ser difícil salir adelante de este problema, sí. Claro. Sí.
Con el tiempo se va a pasar, pero igual.
Pero
si
ahora,
tú querías,
en el proceso de cambios que ya está dispuesta a plantear, porque eso, lo hizo durante toda la campaña,
totalmente de acuerdo.
Esto va a ser duro.
Claro, por eso yo le doy una vuelta al coordinación sociocultural. Claro, coordina con otros ministerios, hasta dónde, hasta cuándo, en qué tema, es lo que salió la resolución, pero nos quedamos solamente por razones obvias. Claro. De hecho, se habla de un error administrativo y esta fue la polémica.
De
Gabinete Irina Karamanos, que como la monarquía, que en algún minuto se dijo por ahí.
Ya. 1:10. Seguimos revisando noticias y esto es una noticia importante y una buena noticia para quienes estén preocupados por el tema de la extensión de las vacaciones de invierno de los niños, especialmente para los funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque la Contraloría emitió un dictamen que permite a los trabajadores del servicio público que tengan el cuidado de niños de menores de 12 años puedan desempeñar sus labores a través de la modalidad del teletrabajo. Este pronunciamiento responde a una inquietud que presentaron la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, la NEF, por la aplicación del criterio establecido por la Dirección del Trabajo y del adelantamiento y extensión de las vacaciones de invierno. Recordemos que la Dirección del Trabajo también emitió un comunicado similar, autorizando un poco a que se llegue un acuerdo entre empresa y trabajadores para que durante esos días también puedan los trabajadores teletrabajar. Al respecto, dice la Contraloría, la Dirección del Trabajo manifestó que las instrucciones de autoridad sanitaria y las razones en que aquellas se fundan confirman los supuestos previstos de la situación de los empleadores. Deberán ofrecer al trabajador que tenga el cuidado personal de al menos un niño o niña menor de 12 años que se vea afectado por esas circunstancias la modalidad del trabajo a distancia. El documento fue emanado por el órgano regulador, sostiene que El Ministerio de Educación dispuso ampliar el periodo de receso escolar de invierno, aumentándolo de 2 a 3 semanas de Arica a Los Lagos, manteniendo el periodo de 3 semanas para Aysén y Magallanes. Al efecto, se estableció que la semana de receso escolar que se incorpora sin recuperación, dado que responde a una medida sanitaria, dice este comunicado. Por lo tanto, se dice que el empleador debe ofrecer a la persona servidora pública que tenga el cuidado de estos niños menor de 12, que se ve afectado por esto, a realizar entonces el teletrabajo.
1:12 PM. La semana pasada, si no me equivoco, comentábamos lo que fueron declaraciones y denuncias por parte de empresas forestales de inacción, eso es lo que acusaban, de las Fuerzas Armadas sobre un ataque a un predio forestal. ¿Se acuerdan ustedes? Sí. Y que fue abordado por distintos puntos. Bueno, no es con Fuerzas Armadas, pero sí con Carabineros. Han habido críticas, más que denuncias, críticas por parte de algunos gremios en el sur del país con respecto a que instituciones como Carabineros llegan tarde, siempre no funcionan. Estas fueron palabras que, por ejemplo, emitió desde abril en un sitio web de la organización gremial, la Asociación de Contratistas Forestales de Chile, René Muñoz, a través de una declaración donde apunta a que hay un abandono del Estado, las investigaciones se archivan, Carabineros llega tarde siempre, para qué hablar de los tribunales de justicia, funcionarios investigados por tráfico de armas, entre otros. Frente a este tipo de críticas, que también están ahí en otros gremios, en otros actores de la zona, habló el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, respondió de hecho al gerente de la Asociación de Contratistas Forestales de Chile, René Muñoz, por medio de una carta a la que tuvo acceso EMOL, reprochando los dichos y apuntando lo siguiente: con profunda extrañeza leí las afirmaciones en una entrevista asegurando que Carabineros llega deliberadamente tarde a procedimientos generados por acciones violentas en la macrozona sur, sugiriendo incluso una conducta sistemática por parte de nuestros efectivos. Me sorprende que sus afirmaciones no consideren como mínimo antecedentes estadísticamente válidos. De hecho, también apunta al saldo de lo que han sido estos operativos: 4 carabineros asesinados en los últimos 12 años y 422 funcionarios lesionados en los últimos 5 años. Es faltarle respeto a nuestros mártires, apuntaba el general director de Carabineros a estas críticas de la Asociación de Contratistas Forestales.
1:14 PM, seguimos revisando informaciones, por supuesto muy atentos a lo que está pasando con este paro que están haciendo trabajadores de Codelco. La ministra secretaria general de gobierno, Camila Vallejo, afirmó que el gobierno está conversando con los trabajadores de Codelco que se encuentran en movilizaciones en rechazo, recordemos, al cierre de la fundición Ventana. Sin embargo, la vocera reafirmó la medida del cese programado de las operaciones de la instalación en Quintero Puchuncaví, es lo que decía en un punto de prensa. Queremos hablar precisamente de este tema, de lo que está ocurriendo principalmente en Puchuncaví, con el alcalde de la zona, Marcos Morales. Alcalde, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Aquí, bueno, hoy día no estoy en Puchuncaví, estoy en Santiago.
Ya. Uh-huh. ¿Y está en conversaciones?
Estoy en este minuto, fui citado a la Comisión de Medio Ambiente del Senado, así que acabo de terminar esa comisión, ya, donde he podido exponer la situación de nuestra comuna, enfocado en todo un cordón industrial que ha sido la tónica que hemos mantenido nosotros desde que comenzamos este camino.
Perfecto, y si nos pudiera contar un poco, ¿en qué está la situación? Sabemos que no está en Puchuncaví, pero hoy día la situación ha sido compleja, sobre todo en los accesos por la paralización de los trabajadores de Ventana y de Codelco en general.
Bueno, la paralización que ha existido es fruto de una decisión, a mi juicio, apresurada y no consensuada y no sociabilizada con los actores locales. Bueno, partiendo por el alcalde, yo, créame que hasta el minuto yo no he recibido ningún llamado de una autoridad de gobierno indicándome esta medida. Usted se puede imaginar lo que significa eso. Segundo, tampoco, porque si esto hubiese sido sociabilizado, conversado, haberse dado el tiempo, es mucho más flexible las tomas de decisiones y las expresiones. Yo no conozco las medidas de fondo, ni técnicas, ni jurídicas, ni económicas, ni sociales, por las cuales se tomó esta decisión. Nosotros entendíamos, y era lo que Puchuncaví conocía, que era un proceso de inversión. Hoy día ese proceso de inversión se cae, pero sí están dispuestos a gastar 10 veces más de lo que significa, lo que significaba en un minuto poder revertir la situación. Entonces, hay algo que no entendemos.
Sí, sí, y perdón que le trope, ¿cómo está? Buenas tardes. Pero yendo a ese punto, me parece bien interesante. Usted, con lo que sabía hasta el minuto, porque como nos dice, y no es la primera autoridad que nos contesta eso, como que se vio sorprendido con esta decisión del directorio de Codelco y finalmente el anuncio también por parte del gobierno. Hasta el minuto, hasta el día viernes, si podríamos decir, con lo que era el paso que iba a dar Codelco en términos de invertir cerca de 50 millones de dólares para llegar a una emisión casi total de los contaminantes. Usted como alcalde de Puchuancabí, con todo lo que ha sido el problema en el cordón industrial, ¿se daba por conforme, digamos, veía que ese era el camino?
O sea, lo que pasa es que esta decisión no era parte de la de las conversaciones que veníamos trayendo. Nosotros tuvimos reunión con representantes de gobierno y con la, incluso con la misma empresa hasta 3 días antes. Uh-huh. Recordemos que hay autoridades que 3 horas antes del anuncio manifestaban el tema de la inversión. Entonces, cuando aparece este anuncio, del cual todavía no tengo los antecedentes.
¿Qué pasó aquí, dice usted? Me imagino.
¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no nos integraron? Si mire, aquí somos nosotros los que vivimos en el territorio. O sea, los vecinos y vecinas sí. No tuvimos opinión.
Oiga, ¿y esas conversaciones? Al menos para que nos escucharan. ¿Y esas conversaciones participaba Codelco también o no?
En la reunión que se sostuvo en la delegación presidencial de Valparaíso, sí estuvo Codelco. Uh-huh. Y estuvieron los representantes del resto de la empresa y estuvieron autoridades regionales y Seremi. Y estuvimos los dos alcaldes, Quintero y Puchuncaví. Sí.
Alcalde, ahora, la explicación que da Codelco, que ha dado de hecho el presidente Codelco, es que, y que han dado en general quienes defienden este cierre, es que primero ya se ha invertido durante los últimos años varios millones de dólares en mejorar la infraestructura, que siempre Ventanas, decía el presidente, será foco de las responsabilidades medioambientales de la zona, aunque no son las únicas que influyen, pero siempre son los primeros culpables, por lo tanto, era necesario ya tomar esta decisión. ¿De qué manera usted rebate esto? ¿De que efectivamente las instalaciones ya son antiguas, la inversión ya no estaba sirviendo y que por lo tanto se hacía necesario el traslado?
O sea, más que tener una opinión respecto a eso, es que me quedo con la incertidumbre, entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Es decir, el directorio Codelco ocultó o omitió información a sus propios trabajadores, a sus propios sindicatos y a la comunidad, porque es decir, que todo lo que entendíamos que se venía trabajando, que era un plan de inversiones, era algo que no iba a ser nunca posible, y que los millones de dólares que van a invertir en un cierre de la planta significa entonces que ni con todo el dinero del mundo, por decirlo de alguna manera, era posible revertirlo. Entonces eso me cae en una pregunta, ¿y qué es lo que estaban respirando los propios trabajadores? ¿Y qué es lo que estaba respirando la comunidad?
Alcalde Marcos Morales, se nos acaba el tiempo, pero le damos las gracias por haber contestado nuestro llamado acá en Ahora en Duna. Que esté muy bien.
Igualmente, muchas gracias.
Gracias, alcalde.
Que esté bien. Oye, solo mencionar que en el Teniente se suman al paro de trabajadores, así sí. Que en esta división en O'Higgins se suman a la paralización de Codelco.
Bueno, y a propósito, la respuesta a la pregunta del día, que ya participaron durante toda la jornada y pueden hacerlo durante todo el día, ¿qué piensas del cierre de Ventanas? El 41,7 dice que hay que evaluarse con calma una decisión así, el 37,5 bien, era demasiada la contaminación, y el 20,8 mal, debiera mejorarse la instalación.
En Credit Corp Capital buscan ampliar tus horizontes. Invierte internacionalmente desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones. La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy. Sonda, make it easy.
Viene a continuación Cartas Notables, luego la segunda edición de Información Privilegiada. Que esté muy bien, nos reencontramos mañana desde las 12.